La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Cada célula es como una ciudad de ciencia ficción que nunca duerme. Catalín Carico, Premio Nobel de Medicina. Gabón, nuestra primera invitada hoy es un nuevo fichaje de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia. Mariana Medina recaló a principios de 2024 en Cignanogune, centro de referencia en Euskadi en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología, y ahora mismo está creando un nuevo grupo de investigación en nanobiosistemas. Mariana Medina lleva años buscando soluciones innovadoras para mejorar los tratamientos de fertilidad, por ejemplo, creando micro y nanoherramientas capaces de transportar y liberar espermatozoides o embriones. Asimismo, trabaja en nuevas formas de transportar fármacos, por ejemplo, a tumores, de la forma más precisa y menos invasiva posible. Enseguida nos contará qué proyectos está poniendo en marcha. En Nanogune, por ejemplo, utilizar espermatozoides como vehículos para transportar tratamientos para tumores ginecológicos. Charlaremos también con Joseba Garrido, responsable de Sanidad Animal de Neiker, centro anfitrión de una reunión de especialistas en diagnóstico veterinario. Con él repasaremos cómo funciona la vigilancia de las enfermedades animales, con especial atención a aquellas que pueden transmitirse a humanos o que, como la gripe aviar, empiezan a acercarse ya a diferentes especies de mamíferos. Comenzamos. El Centro de Investigación en Nanociencias, Cignanogune, ha creado un nuevo grupo centrado en conseguir soluciones miniaturizadas para la atención sanitaria. En los próximos minutos vamos a charlar con su responsable, la ingeniera mecatrónica Mariana Medina, investigadora Ikerbasque, que ha centrado su carrera en el desarrollo de microrobots médicos y nanosensores en usos relacionados con la reproducción asistida o también, por ejemplo, con el tratamiento de enfermedades como cáncer ginecológico. Hola, buenas noches, Mariana.
Hola, buenas noches, Eva.
Podríamos empezar, si te parece, hablando de la infertilidad que afecta a una de cada seis parejas en el mundo y que sabemos que se puede solventar con opciones de reproducción asistida. Si bien no siempre las tasas de transferencia de embriones pues son las que nos gustarían, ¿verdad? En ocasiones pues son bajas y los resultados no son los que se perseguían. ¿Vuestro enfoque concretamente para mejorar estas opciones de las terapias de fertilidad en qué consisten?
Sí, bueno, por una parte esperamos contribuir al transporte de gametos, en este caso espermatozoides con deficiencias de movimiento o baja cantidad, que son de los dos problemas más prominentes en la infertilidad masculina. Asistir con esos microrobots o microestructuras para que lleguen a la zona de fertilización en la trompa de Falopio y puedan realizar la fecundación in vivo, ¿no? En condiciones más apropiadas para este proceso y el posterior desarrollo embrionario. Uh-huh. Y por otra parte, cuando hay problemas de implantación del embrión, otra solución es obtener los embriones in vitro, como se realizan los procedimientos actuales de fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Y una vez obtenido este embrión en su fase de blastocito, transportarlo hacia el útero o en fases tempranas en la trompa de Falopio para que pueda desarrollarse en sincronía con la preparación del endometrio y así mismo mejorar las tasas de implantación.
Uh-huh. Así que se trata de ponerle vehículos a los espermatozoides con poca movilidad y a estos embriones en fases muy tempranas de su desarrollo. ¿Este tipo de microrobots o microsistemas, de qué tipo de material están hechos? ¿Cómo funcionan?
Sí, pueden ser nanopartículas, micropartículas o estructuras tridimensionales a pequeña escala que son fabricados con diferentes métodos. Uno de los métodos que utilizamos es la litografía de absorción por dos fotones. Es como una impresora 3D, pero a escala micrométrica y podemos hacer estructuras complejas, transportadores de acuerdo al tamaño de estos gametos o células, ¿no? Otra posibilidad es la realización de cápsulas a través del uso de microfluídica, cápsulas que son hechas de material biodegradable como gelatina o hidrogeles, que luego se pueden degradar de forma o in situ a través de la acción de las enzimas que se encuentran directamente en el cuerpo humano.
¿Y cómo se consigue el movimiento? Bueno, y sobre todo que se muevan y que lleguen al lugar al que tienen que llegar, claro.
Sí, estas estructuras generalmente están funcionalizadas con material ferromagnético como el hierro, que es biocompatible, y este material responde a campos magnéticos externos. Normalmente, bueno, se pueden utilizar gradientes de campo magnético o campos magnéticos rotatorios que inducen un movimiento en esas estructuras. Si son asimétricas, podemos inducir movimiento rotatorio o si tiene, por ejemplo, una flagela artificial, podemos inducir un nadado artificial, ¿no? A través de la oscilación de esas estructuras, digamos, elásticas o asimétricas.
Sí.
Sí, es como de forma remota, con campos magnéticos, inducir la propulsión de esas estructuras.
Vale. Has hablado de propulsión, has hablado de flagelos. Esto suena mucho a cómo se mueven los espermatozoides,
Sí,
precisamente, ¿no?
hay estructuras que son bioinspiradas en los mismos espermatozoides, ¿no? Y induciendo este campo externo oscilatorio podemos imitar de alguna manera ese movimiento de la flagela del espermatozoide también.
Sí, ¿y qué autonomía tienen? Porque claro, imagino que esta labor de transporte se debe hacer en cierto lapso de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden moverse?
Sí, dependiendo, si usamos transportadores puramente sintéticos, digamos que depende del control externo, digamos que no tiene un tiempo de vida fijo, pero en el caso de los espermatozoides, sí, dependiendo de la especie, tienen un tiempo de vida limitado. Entonces, si lo utilizamos para fertilización, esperamos hacer el procedimiento como mucho en 2 horas, pero digamos que la movilidad de esos espermatozoides es todavía alta después de 7 horas o incluso un día en temperatura ambiente.
Has hablado de
Sí.
según la especie. Es que he leído algún trabajo tuyo de hace unos poquitos años en los que utilizabas espermatozoides de alguna especie bovina, no sé si de buey, bueno, toro, bueno, en todo caso de algún bovino. Me imagino que modificados de alguna forma para poder hacer de vehículo, ¿no? Porque todo esto va de transportar, ¿verdad? ¿Pensáis seguir utilizando esto también, espermatozoides de buey o de toro?
Sí, hemos utilizado espermatozoides bovinos, de ratón, murinos y humanos, ¿no? En el caso de espermatozoides humanos, los hemos utilizado como vehículos para transporte de fármaco anticancerígeno para tratar tumores de cáncer de ovario que se originan en la trompa de Falopio antes de emigrar al ovario. Entonces, pues es un vehículo innovador, digamos, de alguna manera, porque es biocompatible, es biodegradable, su capacidad de moverse en contra de la corriente, de llegar a estas zonas de difícil acceso en la trompa de Falopio, que es su medio natural, y una vez funcionalizados con estos fármacos, estas terapias, podemos utilizarlas para deliberarlas o liberarlas de forma localizada en estos tumores, ¿no?
Y aquí entramos en esta otra gran línea de trabajo tan interesante, que es el conducir fármacos, tratamientos para tumores ginecológicos. Lo de que se relacionen un poco con el aparato reproductor femenino es muy evidente, ¿no? Si utilizamos espermatozoides para transportar la terapia. ¿En qué tipo de enfermedades habéis visto que tiene posibilidades este sistema?
Hemos hecho experimentos utilizando esferoides de cáncer de cervical y cáncer de ovario in vitro, y hemos observado tanto con espermatozoides bovinos como con espermatozoides humanos, y hemos observado una alta capacidad de encapsulamiento de del fármaco dentro del núcleo del espermatozoide, porque este fármaco, que es una molécula pequeña llamada doxorubicina, tiene alta afinidad con el ADN del espermatozoide. Y como el ADN, bueno, el núcleo del espermatozoide ocupa alrededor del 85% del volumen de su cabeza, tiene bastante capacidad de encapsular esta terapia, ¿no? Este fármaco. Y otro aspecto importante es que no afecta la movilidad ni la viabilidad del espermatozoide, porque es un fármaco que interfiere con el proceso, digamos, de autorreplicación de las células cancerígenas, y en este caso los espermatozoides son células que no se autorreplican. Entonces, este mecanismo no se ve interferido por la acción del fármaco, y podemos aprovechar la movilidad de este espermatozoide para penetrar el tumor sólido.
Ya, y lo de usar espermatozoides de diferentes especies, además fíjate, de tamaños tan diferentes como un ratón, un humano y un buey en un momento dado, un toro, es porque reúnen características diferentes que se amoldan mejor no sé, a un tipo de molécula u otra según lo que tengan que transportar. ¿Por qué lo de usar especies diferentes?
Bueno, iniciar la motivación, digamos, final es poderlo aplicar en humanos, ¿no? Y comenzamos primero con bovinos por la facilidad de la accesibilidad de estas muestras, y además porque la morfología y el tamaño, bueno, aunque el tamaño es el doble del tamaño de los espermatozoides humanos, la morfología y la movilidad, o la forma en cómo ellos se mueven, es muy parecida, ¿no? Entonces era como un modelo muy cercano al humano para empezar a trabajar en ello. Y luego empezamos a trabajar con espermatozoides de ratón, porque ya vimos la necesidad de empezar a hacer las aplicaciones in vivo, porque todas las demostraciones anteriores las habíamos hecho en sistemas microfluídicos, con esferoides cultivados in vitro. Y a la hora de dar el paso hacia experimentos en vivo, teníamos que empezar con un animal pequeño, ¿no? Como el ratón, por las limitaciones actuales en la resolución espacial y temporal de imágenes o de técnicas de imagen biomédica, como es el ultrasonido o la técnica de imagen por fotoacústica. Entonces, como estamos limitados a una penetración de tejido de 2 centímetros y una resolución espacial de cientos de micrómetros, y entonces por eso decidimos empezar un poco a trabajar más en modelos de ratón,
Ya.
para poder empezar a hacer esas demostraciones en ambientes más realistas.
Claro. Y si cogemos estas dos líneas de investigación, la de la fertilidad y la del tratamiento del cáncer, ¿en qué momento de la investigación están? Quiero decir, ¿hasta dónde han demostrado que funcionan y qué siguientes pasos habría que dar en ambas líneas?
En el tema de infertilidad, como te he comentado, tenemos tanto el transporte de gametos como el transporte de embriones. En ambos hemos llegado, bueno, en cuanto al transporte de espermatozoides, el momento en el que estamos actualmente es que hemos podido demostrar por primera vez la fertilización in vitro de óvulos utilizando estos espermatozoides transportados magnéticamente. Ahora el siguiente paso es demostrarlo en vivo, que es realmente el objetivo final, ¿no? Pero era importante poder demostrar que podíamos fertilizar los óvulos primero in vitro con esta tecnología, y que estos embriones se desarrollaran hasta la fase de blastocito de forma saludable, ¿no? Por otra parte, también el uso de los componentes que usamos para manipular estos espermatozoides, hemos podido comprobar que son buenos agentes de contraste utilizando imágenes por ultrasonido o fotoacústica, que ya es una indicación de que lo podemos implementar in vivo, y sería ese el siguiente paso. En el caso de los embriones, ya hemos hecho demostraciones en ratones, hemos podido controlar en tiempo real estos embriones y llevarlos hasta el útero y asistir la implantación mientras los visualizamos a través de imagen por ultrasonido. Y los podemos controlar en tiempo real y demostrar que podemos obtener sí, implantación del embrión en ratones. Y en el caso de liberación de fármacos, hasta ahora hemos hecho demostraciones in vitro con esferoides y ahora actualmente con organoides, pero el siguiente paso es también empezar los experimentos en ratones.
Bueno, pues muy, muy interesante, desde luego. En este grupo de nanobiosistemas que se forma ahora, recientemente, este 2024, en Cignanogune, también tenéis la intención, pues, de crear sistemas inteligentes de sensores, por ejemplo, siempre con utilidad biomédica. ¿Qué tipo de sensores? ¿Con qué usos, Mariana?
Sí, en nuestro grupo nos hemos especializado en el desarrollo de sensores electroquímicos y por impedancia ultracompactos que se integran en microfluídica para poder disminuir la cantidad de reactivos y muestras necesarias y poder también realizar la medida en un menor tiempo. Sí, en comparación a técnicas convencionales. Lo que hemos reportado hasta ahora han sido sensores de biomarcadores del Alzheimer, también más recientemente del COVID, que se acoplaba al smartphone también y podríamos tener medida directa de la presencia del virus en la muestra nasal. También proteínas de membrana del virus de la influenza, del ébola, y más, digamos, relacionado con el tema de fertilidad, estamos en el proceso de implementar dispositivos para el análisis de gametos y embriones.
Bueno, así que vais a abarcar, pues, un abanico amplísimo, claro, desde diagnóstico hasta terapia y control con estos sensores, control de cómo están funcionando ciertos órganos o ciertos sistemas o si se producen infecciones. En esta labor, Mariana, trabajáis de forma muy estrecha con BioGipuzkoa y tenéis, de hecho, un laboratorio compartido. ¿Cómo va a ser o cómo está siendo ya esta colaboración?
Sí, bueno, estamos en proceso, ¿no? De establecer este laboratorio compartido que estará operativo a partir de enero del próximo año. Allí tendremos un equipo de imagen fotoacústica y de ultrasonido acoplado a un conjunto de electroimanes que nos permitirá la manipulación remota de estas micro nano herramientas, ¿no? Magnéticas. En ratones y también tendríamos acceso a otros tejidos bueno, y al apoyo también de BioGipuzkoa en relación a análisis histológico, acceso a muestras del biobanco que nos pueden pues, ayudar a validar muchas de estas tecnologías, ¿no? Primero in vitro y luego pues todas las fases hacia la aplicación preclínica y ojalá algún día clínica.
Claro, lo deseable sería llegar a conseguir todos los beneplácitos y permisos para llegar a ensayos con personas. Cuando hablamos de micro y nano herramientas, micro nanosistemas, claro, nos hacemos una idea de que es un tamaño, pues, muy, muy pequeño. Para que sea micro y nano en la escala de un ratón, pues nos podemos hacer una idea. ¿Cómo trabajáis con este tipo de estructuras, con este tipo de herramientas? ¿Con qué aparatos? ¿Con qué instrumentos? Es que cuesta pensar, ¿no? ¿Cómo se puede manipular
Sí,
algo
no,
tan
de
diminuto?
hecho es un reto hacer estos experimentos en ratones. Sería más fácil en animales de mayor tamaño, ¿no? O incluso en personas por los tamaños del órgano reproductor, ¿no? Porque estamos hablando de sí, canales de útero del orden de 500 micrómetros, entonces necesitamos primero utilizar bombas microfluídicas para capturar los microrobots de forma precisa en una cánula y poderlos visualizar a través de un microscopio para asegurarnos que están allí y luego a través del transductor por ultrasonido poder visualizar en el momento en que los liberamos en el sistema reproductor y podemos observar su movimiento porque estamos aplicando un campo magnético. Entonces, en cuanto activamos este campo magnético, vemos una oscilación, una señal, digamos, de estos microrobots que van cambiando en el tiempo, ¿no? Debido a ese estímulo externo. Y como los funcionalizamos con materiales que absorben la luz infrarroja en cierta longitud de onda, podemos estar seguros que lo que estamos viendo es el microrobot y no otra molécula o otro tejido que tenga también absorción de luz infrarroja.
Sí, sí. Bueno, pues un trabajo realmente curioso el que se va a desarrollar, el que ha comenzado ya de hecho a desarrollarse en este grupo de nanobiosistemas de CIC Nanogune con una ingeniera mecatrónica, Mariana Medina, al frente, haciendo cosas tan, tan curiosas como esto de ponerle vehículos, ¿no?, a los espermatozoides, a los embriones en un proceso muy, muy inicial del desarrollo, o a estos fármacos que pueden atacar tumores. Mariana Medina, pues que vaya muy bien, ya nos contaréis en el futuro qué tal vais avanzando, ¿verdad? Es muy interesante y estamos deseando conocer.
Muchas gracias.
Deseando conocer noticias. Gracias.
Vale, gracias a ustedes.
Apuntes de ciencia.
La extraordinaria capacidad de los mejillones para fijarse a las rocas en un ambiente acuático durante largos periodos de tiempo ha servido de inspiración para un grupo de científicos que ha logrado desarrollar un adhesivo soluble en agua, lo que limita su impacto medioambiental y plantea potenciales aplicaciones sanitarias. Es un trabajo fruto de un proyecto internacional liderado por el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza. El objetivo de este proyecto era obtener un nuevo pegamento quirúrgico, en sustitución de procedimientos de sutura más invasivos, mejorando así la cicatrización del paciente y minimizando el riesgo de infección. Pues bien, las pruebas realizadas han conseguido pegar, en las pruebas piel de cerdo, con una fuerza similar a la del adhesivo quirúrgico comercial. Estos resultados son relevantes también para crear adhesivos de uso común, pero más sostenibles, ya que al emplear agua como medio dispersante en lugar de disolventes químicos, es menos tóxico y contamina menos. La fuente de inspiración, lo dicho, han sido los mejillones, que para fijarse a las rocas utilizan unas proteínas que contienen una molécula química que es la principal responsable de esta adhesión. Imitando las estructuras de estas proteínas, se ha conseguido obtener este adhesivo soluble que funciona también, por ejemplo, sobre materiales como el aluminio.
itv.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
El Centro Tecnológico Neiker ha organizado estos últimos días el simposio anual Avedila de diagnóstico veterinario, un encuentro en el que se ha puesto de manifiesto la relevancia que tienen las pruebas de diagnóstico de laboratorio en la detección temprana y el control de enfermedades animales. Nos encontramos ahora ya en charla con Joseba Garrido, responsable del Departamento de Sanidad Animal de Neiker, que nos va a detallar un asunto importante realmente para la salud animal y, como no, también para la humana. Hola, Joseba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El diagnóstico de laboratorio veterinario es una herramienta fundamental para conseguir detectar y controlar a tiempo las enfermedades y reducir su propagación. Si hablamos además de enfermedades que se pueden transmitir a humanos, hablamos también entonces, por lo tanto, del control de algo que tiene un impacto directo en la salud pública. Vamos a hablar, Joseba, si te parece, de las enfermedades que se vigilan especialmente, que entendemos que son las que afectan evidentemente a la salud de los animales de granja, pero que pueden tener incluso también sus consecuencias, ¿no?
son las que causan pérdidas económicas en la granja, influyen en el rendimiento de la explotación. Y luego hay otro tipo de enfermedades, que son las que tú, como muy bien has dicho, las llamamos zoonóticas, que son las que pueden pasar a las personas, y esas, muchas de ellas ya están incluidas en unos programas de vigilancia, empezando por estas últimas. Por ejemplo, por las más reseñables son es la vigilancia de la influenza aviar, la gripe aviar, los programas de erradicación de la tuberculosis, los planes de control de las que antiguamente se llamaban las vacas locas, las encefalopatías, ¿no? Las encefalopatías espongiformes bovinas, que todavía se siguen analizando, que afectan al bovino, o en el tema del ovino sería el scrapie. Y luego también hacemos vigilancia de algunas enfermedades transmitidas por vectores, pues como puede ser la enfermedad de Lyme, que afecta a los humanos, y ese tipo de enfermedades. Y luego, por la parte más productiva, pues hay otro tipo de enfermedades que pueden causar muchas pérdidas económicas en la ganadería, pues porque causan problemas reproductivos, infertilidades, abortos tempranos. Y en ese caso, pues podríamos tener enfermedades como el IBR, enfermedades víricas como el IBR, VVD, otras bacterianas como la paratuberculosis. Entonces, es una batería amplia de enfermedades, algunas de ellas de carácter zoonótico, que muchas de ellas están recogidas ya en programas de vigilancia y seguimiento, y otras, pues en función de la granja en cuestión, pues puede tener unos problemas o puede tener otros. Entonces, a nivel laboratorial es muy importante abordar esas situaciones cuanto antes.
¿Cómo es el protocolo de actuación precisamente para controlar estas enfermedades? Quiero decir, desde que se acude a la granja concretamente hasta que ya se tienen los resultados.
Trabajamos muy, muy cercanos a los veterinarios clínicos, a los veterinarios de asociaciones ganaderas, incluso a veces directamente con el ganadero. Entonces, muchas veces antes de traernos las muestras, pues en función del conocimiento de esa enfermedad por parte del veterinario que esté trabajando en esa granja, pues hay veces que incluso consulta, porque ya va teniendo algún tipo de sospecha, y llama al laboratorio para pedir la recomendación sobre el tipo de muestra idónea para hacer ese diagnóstico. Entonces, desde el laboratorio ya se empieza a trabajar con ellos y se les empieza a indicar si la muestra adecuada pues es una muestra de sangre entera, si es una muestra de heces o un hisopo nasal. Entonces, en función del tipo de enfermedad, pues el veterinario clínico, veterinario de asociaciones o incluso veterinarios de las propias diputaciones cogerían muestras en granjas, vienen al laboratorio, y nosotros aquí ya pues empezaríamos con los procesados de las muestras. Pues dependiendo, quizá la técnica de más utilización todavía son técnicas de análisis de sangre para detección de anticuerpos, como la técnica de ELISA, por ejemplo, pues se utiliza muchísimo en las enfermedades como IBR, VVD, pues en el ELISA de paratuberculosis. Son técnicas de fácil manejo, en las cuales pues económicamente también son baratas y te permite automatizar incluso el procesado y procesar muestras de muchos animales a un precio muy reducido. Luego ya cuando te metes con otro tipo de muestras y quieres llegar a detectar el patógeno, el agente en sí, pues ya puedes ir a la microbiología, en la cual pues bueno, puedes hacer las siembras en placas, en medios de cultivo específicos. Cada bacteria puede tener unas condiciones de crecimiento que le gustan más, y si no, pues puede recurrir a, en lugar de hacer el aislamiento de esa bacteria, pues ir a detectar su DNA. Entonces, allá recurres a técnicas de biología molecular. Con una fase previa de purificación de la muestra, de limpieza de la muestra, se procede con técnicas físico-químicas a romper esa bacteria y extraer su DNA, y a partir de un proceso de amplificación, pues ver si ese patógeno está presente en esa muestra o no está presente en esa muestra, y a partir de ahí pues se redacta un informe en el cual pues se envían los resultados al remitente. Y siempre trabajamos con los máximos estándares de calidad. Yo creo que eso es algo ya que se ha instalado en todos los laboratorios. Hay un control exhaustivo hasta de calibraciones de pipetas, de balanzas, de los propios termocicladores. Todos los equipos están sometidos ya a unos controles muy exhaustivos, de manera que no haya errores en el procesado.
¿Y hay laboratorios de referencia, no sé, por provincias, quizás por comunidades? En este sentido, ¿cómo funciona?
Ahí depende un poco del tipo de enfermedad. Si son programas de vigilancia ya oficiales, pues sí que hay una serie de laboratorios que son los que tienen que hacer ese tipo de análisis. Además, luego está como muy jerarquizado. También a nivel estatal, pues existe el Laboratorio Central Veterinario, el Laboratorio Central de Sanidad Animal. Entonces, cada uno de ellos tiene pues la potestad sobre una serie de técnicas. Pues, por ejemplo, no sé, el laboratorio de referencia para la tuberculosis pues está en Granada, en Santa Fe. El laboratorio estatal de referencia para otro tipo de enfermedades está en Algete. Y entonces, en ese tipo de situaciones, si nosotros, por ejemplo, detectamos un caso, vamos a extrapolarlo a la gripe aviar si nosotros detectamos un caso, pues al final tienes que enviarlo a confirmar al laboratorio de referencia, que en este caso pues está en Algete, ¿no? Entonces ellos ya confirman tu resultado. En el caso de las encefalopatías, lo mismo, pues hay laboratorios autonómicos que son los que están autorizados para hacer ese tipo de análisis, y una vez que tú haces esa detección y confirmas un caso positivo, lo tienes que remitir al laboratorio central veterinario. Pero luego hay otra batería de enfermedades que son más libres, que no están sujetas a unos programas tan estrictos o tan jerarquizados. Y entonces existe una serie de laboratorios públicos y privados a los cuales el ganadero puede recurrir, pues en función de su confianza, de la disponibilidad y muchas veces pues incluso a nivel de costes, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí en ese tema no entramos en esa pelea. Nosotros apostamos más por temas de calidad y dar un servicio, pues un servicio óptimo, vamos a decir, pues a todo nuestro sector ganadero del País Vasco y también a nivel estatal, ¿eh? Hay un porcentaje importante de muestras que recibimos que vienen de otras comunidades.
¿Hay alguna enfermedad de especial vigilancia ahora mismo en la que tengáis puesto el foco especialmente en este momento del año, quizás?
Bueno, ahora mismo, pues quizá la enfermedad más mediática que está resultando es el tema de la gripe aviar, que bueno, pues que ya lleva muchos años y ya no es como una enfermedad nueva, vamos a decir, ya está muy instaurada, pero bueno, está dando saltos. Las aves silvestres parece que bueno, pues que tienen, están bastante, hay bastante prevalencia en ellas. A nivel de toda Europa está pues con mucha detección de casos en aves silvestres, en aves salvajes, lo cual pues bueno, no deja de ser una amenaza para las aves domésticas, que al final pues a nivel productivo pues es una ruina cuando una granja de aves se ve infectada por este virus, porque requiere el vacío sanitario completo. Y luego está, pues bueno, lo que se está oyendo ya desde Estados Unidos, sobre todo, ese salto que ha pasado de la gripe aviar a los mamíferos, y allí está afectando a las vacas de leche. De momento en Europa no se ha detectado. Entonces, por esa parte estamos ahí atentos a esa posible transmisión, a ver si a nosotros nos puede llegar o no lo que ha pasado en Estados Unidos en las vacas. No queda claro cómo ha sido la transmisión, pero ahora mismo, pues bueno, en todos los sitios se está hablando de la gripe aviar como una enfermedad muy muy relevante. Incluso hay alguien que la llega a subir hasta el nivel de que va a ser pues la gran amenaza, como una próxima pandemia. Pero bueno, en principio nunca se sabe. Muchas veces pones el ojo en una enfermedad y resulta que sale otra por el hueco de abajo, ¿no? Pero esa sería ahora mismo una de las enfermedades importantes. Y además, pues a nivel productivo, sin ser una enfermedad zoonótica, pues está la enfermedad hemorrágica epizootica, que bueno, pues que sí parece que está afectando a las granjas de una manera más o menos subclínica, con más o menos evidencias clínicas, pero sí que parece que a nivel de ganadería sí que se está viendo pues reducciones en las producciones de leche, pues animales con síntomas no muy evidentes, no son síntomas muy muy potentes, pero que sí parece que están mermando la rentabilidad de las granjas. Y al final el objetivo de la sanidad siempre es que el animal esté en unas condiciones óptimas a la hora de, pues bueno, de producir, ¿no? Aunque parece que lo tratas como un animal, como si fuese una máquina, no, realmente todos buscamos estar lo más sanos posibles y cuando estamos sanos estamos bien, y en el caso de los animales, pues no es distinto. Si queremos que un animal tenga un buen bienestar, que sea productivo, su salud es primordial.
Después de lo detectado efectivamente con la gripe aviar en granjas de vacas lecheras en Estados Unidos, ¿se ha incorporado también en Europa ese tipo de pruebas cuando se hacen análisis de la salud de granjas de mamíferos, quiero decir?
Bueno, se han hecho algunos estudios aprovechando muestras recibidas y en algunos laboratorios. Nosotros creo que todavía no nos hemos, el grupo de mis compañeros no han entrado ahí. Pero sí que se empiezan a hacer antes de detectar, ya se empiezan a hacer unas vigilancias. Uno se suelen igual marcar, pues, rebaños centinela, animales centinela, se suelen decir. Una vez que ya aparece la clínica, es evidente, ya es confirmar el caso y buscar la solución. Lo importante es estar atento y vigilar. Entonces hay veces que se utilizan lo que se llaman rebaños centinela, de los cuales, pues bueno, en zonas que puedan ser más o menos peligrosas, pues por alguna razón, porque hay un tránsito mayor del virus por esa zona, estoy hablando de gripe aviar como de otras enfermedades, pues se marcan como rebaños centinela que se van muestreando de forma periódica a ver si se detecta pues el patógeno, o se detectan anticuerpos frente a ese patógeno, que quiere decir que por esa zona ha circulado ese virus o esa bacteria y por eso el individuo ha generado anticuerpos frente a él. Entonces, siempre se está atento a todo ese tipo de situaciones, porque es cierto que la vigilancia es muy importante. Estar atento a lo que pasa en tu entorno y ver si tú estás en esa situación, cuanto antes lo detectes, pues es una ventaja que tienes, porque tienes pues más posibilidades o más alternativas de reacción. Una vez que las enfermedades entran y se instauran y se expanden por un porcentaje altísimo de explotaciones, pues ya el manejo de la situación es más complicado. Entonces, si tú tienes una buena vigilancia, que se pueda hacer desde luego con toma de muestras en estos tipos de rebaños, que te digo centinelas, o ante cualquier sospecha enviar muestras al laboratorio, te va a dar un plus de tiempo para poder actuar de una forma más correcta, ¿eh? Y normalmente estamos en una situación de pues en una globalidad en la cual no es como se vivía antes las granjas ganaderas ni la sociedad en sí. Entonces, pues cualquier tipo de virus, bacteria, agente patógeno en general, circula con mucha rapidez. Así que, pues factores como la climatología, la pluviosidad, las temperaturas, no son en todos los sitios iguales, y eso puede afectar, por ejemplo, a enfermedades transmitidas por vectores, porque hay vectores que se adaptan mejor a unas condiciones que otras en función de tu ubicación. Pues igual hay vectores que no van a ser capaces de implantarse. Pero al final, como concepto general, todo corre, se expande mucho más rápido que lo que pasaba pues hace unas cuantas décadas. Y es por el cambio global que estamos viviendo de personas, mercancías, alimentos, no sé, el movimiento de comidas. Ahora estamos en una situación de mucho movimiento global, lo cual facilita también el movimiento de esas enfermedades.
Aparte de la cuestión de las aves y la gripe aviar, ¿el contacto con qué otro tipo de animales silvestres puede llevar algún tipo de enfermedad infecciosa a una granja ganadera? Estoy pensando, pues no sé, en ciervos, corzos, jabalíes,
sí,
no sé.
Sí, mira, precisamente en ese sentido sí que hay ya unos programas establecidos de vigilancia de las enfermedades de la fauna silvestre. Existe un plan a nivel estatal que luego cada comunidad tiene que ejecutar en función de la población, de la distribución de las estimaciones de poblaciones de animales silvestres que tengas en tu comunidad. Pues hablando de jabalíes, ciervos, corzos, zorros, existe ya una batería de animales y un número de animales establecido que tienes que muestrear cada año y mirar una serie de enfermedades concretas. Pues no sé, nosotros vigilamos lo que te estaba hablando, pues enfermedades de jabalí, de ciervos, de corzos, de zorros, incluso de aves silvestres también, de las que se les mira otras enfermedades diferentes a la gripe aviar. que en el País Vasco siempre solemos aumentar al número establecido, al número obligatorio que tenemos por normativa, pero enfermedades pues muy, muy trascendentes, pues como la tuberculosis o la brucelosis, en el caso de las aves, el Newcastle, que son enfermedades que pueden afectar pues muy gravemente a las granjas. Y lo que sí está viendo, y eso hemos tenido proyectos de investigación, es que la interacción entre la fauna silvestre y la ganadería es muy estrecha, sobre todo en granjas de rumiantes. Hay otro tipo de granjas, como las granjas de aves, de conejos o de porcino, que en el País Vasco tampoco somos muy potentes en esas producciones que se suelen llamar más industriales. Ahí sí que ese tipo de granjas tienen unas medidas de bioseguridad pues muy, muy fuertes. El acceso a esas zonas están perimetrados, los accesos de personal implican cambio de ropa, los accesos de los vehículos en ese tipo de explotaciones más intensivas que te estaba hablando, de cerdos, de aves, sobre todo, pues tienen lavados de ruedas de todos los vehículos que vayan a entrar allí. Pues lo mismo que va por los animales para llevarlos luego a otros centros, al matadero, cuando los mueven los animales, pues todos esos camiones pasan por unas zonas de lavado de ruedas. En cambio, en las explotaciones o en las granjas de rumiantes, de ovejas y vacas, eso es algo que todavía no está muy, muy interiorizado, y es que es muy difícil realmente, porque son granjas mucho más abiertas. Cuando los animales salen a pastar al campo, pues ahí tienen bebederos y comederos, que luego la fauna silvestre encuentra comida de una forma muy fácil. Entonces ellos ya van perdiendo el miedo, se acercan fácilmente. Entonces hemos tenido nosotros algunos proyectos de investigación en los que hemos puesto cámaras de fototrampeo, de manera que tú marcas unos puntos críticos, pues lo más fácil es que se acerquen a puntos de comida y de bebida, de manera que no tengan que pelearse o no tengan que andar mucho o tengan que esforzarse mucho para encontrar comida o bebida por el monte. Pues ellos ya saben que cerca de esa granja tienes allí comederos, incluso con pienso o con otro tipo de forrajes, y se acercan pues con una frecuencia brutal. O sea, es increíble la cantidad de movimientos que se puede detectar. Muchas veces no son movimientos cuando están los domésticos, pero estas cámaras también son capaces de captar imágenes en oscuridad y a la noche, cuando igual ya no están los animales domésticos, los animales de granja, que igual han vuelto a sus naves, a sus instalaciones, pues se ve como pulula por toda esa zona, pues jabalíes, ciervos, corzos. Entonces muchas de estas enfermedades que pueden transmitir los animales silvestres, que no quiere decir que aquí en el País Vasco estemos en una situación muy mala con los animales silvestres, pues se puede transmitir de forma indirecta. Si un individuo infectado contamina el agua o la comida y al día siguiente, unos minutos después, unas horas después, pues en función del patógeno que sea, un virus va a ser difícilmente resistente a unas condiciones ambientales durante mucho tiempo, pero hay bacterias que sí. Pues si al día siguiente viene una vaca, viene una oveja o viene una cabra, pues de forma indirecta, sin que tenga que haber una interacción directa individuo a individuo, pues puede producirse esa infección o ese contagio. Entonces, pues en ese caso la fauna silvestre tiene un papel muy importante no tanto en cuanto a la salud suya, porque bueno, la fauna silvestre pues también se autorregula, sino como fuente de contagio hacia el ganado doméstico, incluso hacia el ser humano, hacia las personas, pues pensando en la gente que más estrechamente puede manejarlos, ¿no? Como cazadores, guardas forestales, pues también puede ser una fuente de contagio de enfermedades.
Uh-huh. Lo que nos lleva a otra pregunta que vamos derivando, ¿verdad? La charla, yo sé, va a venir a que van saliendo temas, sí. Pero nos lleva a otra pregunta, que es el control de la caza en el sentido de la carne que se consume procedente de la caza, ¿no? ¿Tiene que tener en todo caso, en toda circunstancia, una revisión sanitaria?
Sí que debería tener. No sé si siempre se cumple al 100%, pero bueno, yo creo que los cazadores, yo creo que son muy conscientes y no corren riesgos. Yo creo que la gente ya pues está muy preparada, ya sabe, no sé, que en el caso de la caza del jabalí, pues hay que mirar, aunque sea de forma rutinaria, la triquina. Entonces sí que suelen coger muestras, pues las muestras correctas del pilar del diafragma o del masetero, y lo llevan a veterinarios que les hagan unos diagnósticos. Entonces yo creo que, bueno, pues la gente está concienciada y al final, pues bueno, siempre habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo somos cuidadosos ya con nuestra salud y sobre todo si se va a comercializar, desde luego, eso no cabe la menor duda de que todo tipo de carne comercializada ha pasado unos controles muy exhaustivos de inspección veterinaria y entonces yo creo que por esa parte no deberíamos desconfiar ni estar preocupados. Desde luego, es una situación que hace muchos años y que bueno, pues por falta de concienciación muchas veces, pues no se hacía, pero yo creo que hoy en día ya desde hace tiempo es algo que ya se lleva a cabo.
Sí, sí. Bueno, pues la importancia que tiene el cuidado de la salud animal que ha quedado patente en este simposio anual Abedila de diagnóstico veterinario que ha acogido, del que ha sido anfitrión, el Centro Tecnológico Neiker. Joseba Garrido, pues muchísimas gracias, un saludo y buenas noches.
Buenas noches, es que te casco por vuestra atención, por vuestra llamada y nada, aquí estamos disponibles para lo que queráis en otra ocasión.
Genial, gracias.
Apuntes de ciencia.
Científicos de un barco de investigación desplegado en el suroeste del Océano Pacífico han descubierto el coral más grande del mundo. Tiene 34 metros de ancho, 32 metros de largo y 5,5 metros de alto. Con una circunferencia de 183 metros, este gigantesco organismo es en realidad una red compleja de pólipos de coral. Unos 1.000 millones se calcula de pequeñas criaturas individuales que han crecido unidas durante 3 siglos. A diferencia de un arrecife, que es una red de muchas colonias de coral, esta estructura es un coral independiente que ha crecido ininterrumpidamente durante unos 300 años. Ha sido descubierto en el grupo de islas llamado las Tres Hermanas por miembros de un equipo de National Geographic durante una expedición científica a las Islas Salomón. El megacoral es en su mayoría marrón, pero tiene salpicaduras de amarillo, azul y rojo brillante. Es más largo que el animal más grande del planeta, la ballena azul. Es un coral concretamente de la especie Pavona clavus y proporciona hábitat, refugio y zonas de reproducción esenciales para una gran variedad de especies, desde camarones y cangrejos hasta peces. El coral es tan colosal que se puede ver desde el espacio. A simple vista podría parecer una inmensa roca justo debajo de la superficie del océano. De hecho, cuando los miembros del equipo lo vieron, pensaron que podrían ser los restos de un naufragio debido a su tamaño. A pesar de ser tan grande, el coral nunca había sido documentado y la comunidad local informó que no sabía que estaba allí. Esta zona se encuentra en las Islas Salomón, que albergan la segunda mayor diversidad de corales del planeta, con más de 490 especies conocidas, tanto de coral duro como de coral blando. También alberga uno de los volcanes submarinos más activos del planeta. La antigua fábrica de galletas Artiach en Zorrozaurre, en Bilbao, acoge un año más el Festival Internacional de Tecnologías Creativas, concretamente hasta el 24 de noviembre. El programa incluye una decena de talleres, presentaciones y exposiciones interactivas con un hilo conductor, el uso de tecnologías emergentes para construir un futuro sostenible o herramientas de fabricación digital para la creación artística. El festival se integra en la Semana del Diseño de Bilbao Vizcaya e incluye propuestas interactivas como una instalación sensorial sobre los olores de Euskadi, una experiencia visual de creación de sombras en 3D a tiempo real y una instalación audiovisual que transforma paisajes sonoros en expresiones visuales. También se podrán conocer de primera mano proyectos como robots dibujantes en código abierto, instrumentos musicales creados mediante herramientas de fabricación digital, perchas hechas con biomateriales o sistemas de señalización para mejorar la seguridad de los ciclistas, entre otras propuestas.
Marichu, nora zoaz eder galanturik, Bartolona ibadezu etorri, iturrian zer dago ardotxo zuria, bioke dango degun aidegun guztia, zogazu lehenago talegin iturrira, zure aita jauna guri dago begira, kopeta iluna daukaikuratzen azira, zera egun sentiak dino noa la etxera, bakarri gutxi nauzu banaukazu artega, joan zarartu niko uraren antzera. Elkaren atxotik berriro inozken duak.